Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto. En nombre de todo el equipo, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Vamos con el resumen en materia nacional. El huracán John, de categoría 1, se aproxima a las costas de Michoacán y obliga al cierre del aeropuerto de Acapulco. El gobierno federal reporta 5 muertos en Guerrero. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó la muerte de 3 personas tras el paso del huracán John en la entidad. La investigación del caso Ayotzinapa continuará en la próxima administración, asegura el presidente López Obrador.
Como les expresé en la carta que les escribí, que les envié, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de realizar otra investigación y reconstruir la confianza de las familias por el caso Ayotzinapa, asegura Amnistía Internacional a 10 años de la tragedia. El próximo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, justifica la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército.
El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose.
Manifestantes dejan destrozos en la Ciudad de México por la marcha a los 10 años del caso Ayotzinapa. Enfrentamientos entre civiles armados deja saldo de 7 muertos y 2 heridos en el municipio de Concordia, Sinaloa, lo que provocó bloqueos sobre la autopista Mazatlán-Durango. Asesinan y queman a 3 mujeres en Zacatecas. Hay otra lesionada. Vámonos con mi compañera Claudia Manuela Pérez en unos instantes más para que nos informe sobre el caso de un chico, de un joven adolescente que muere por una golpiza. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se está investigando cuál fue en realidad este asunto? Un chico que al parecer fue víctima o era víctima de bullying, en fin. ¿Qué es lo que las autoridades han arrojado en torno a la muerte de este joven allá en Puerto Vallarta? Claudia Manuela Pérez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado respecto a la muerte de este joven. Se cumplen ya 27 días, por cierto, de esta muerte del joven José Luis Cabrera, de 14 años de edad, estudiante de la Secundaria Técnica 132 de Puerto Vallarta. Ya pasaron 27 días de los hechos. Exactamente, murió una semana después de entrar a clases. La familia dice que era objeto de acoso, el pequeño, el de bullying por parte de compañeros, y al parecer en un partido de fútbol de la secundaria donde estudiaba, o sea, se reunieron compañeros de la secundaria a jugar fútbol, ahí este jovencito, este adolescente, recibió algunos golpes que le provocaron pues una trombosis pulmonar, y días después de este partido de fútbol, pues él falleció. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indica que siguen las indagatorias y dice pues que no van a terminar hasta que se dé con los responsables. Escuchamos.
¿Pero es un caso de bullying o qué hay, fiscal?
Bueno, tanto como asesinado dentro de las canchas de fútbol, es un tema que se está trabajando. Estamos recabando con personal de allá de Puerto Vallarta, de la Fiscalía Regional, entrevistas. Hemos tenido coordinación con la Secretaría de Educación porque se requiere también el entrevistar a algunos profesores o maestros para ir precisamente determinando cuál es la ruta. Estamos en espera de algunos dictámenes periciales que se pidieron. Se ha tenido comunicación con los familiares y bueno, vamos a tratar de aclarar lo que haya sucedido, si fue una cuestión intencional, así se va a informar. Si encontramos otra información, ya se les dará a conocer. Lo que sí les digo es que se está trabajando.
Sí, se está trabajando en ellos, en un comentario fiscal, ya pasaron 27 días y la familia quiere que se aclaren los hechos porque la familia asegura que este jovencito de 14 años pues era objeto de bullying por parte de sus compañeros. Vamos a ver qué es lo que pasa. También la Secretaría de Educación Jalisco está coadyuvando a esas investigaciones para que se aclare qué fue lo que sucedió. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio y vamos a abordar el tema del cáncer de pulmón. Lo que quiera usted también consultar en materia, pues, de... respiratoria, ¿no? Puede usted hacerlo, de los pulmones, en fin, lo que usted considere pertinente. El doctor Marco Antonio Morales García, médico adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, nos estará acompañando en el consultorio del día de hoy, que como le repito es cáncer de pulmón. Vamos a, y de hecho van a tener un programa gratuito de detección oportuna de cáncer de pulmón. Ya le estará inclusive el propio doctor dando los detalles. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que nos tiene información. Héctor, ¿cómo estás? Fíjate que me han estado preguntando algunas personas sobre el caso, cómo va el caso de la mujer que arrastró al perrito con su camioneta.
Sí, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, comentar que el día de hoy esta mujer de la tercera edad que fue detenida en el fraccionamiento Revolución por maltratar a un perro, esto ocurrió el pasado martes, fue vinculada a proceso. Hoy se llevó a cabo en el penal de Puente Grande la audiencia de la audiencia inicial. En esta audiencia, pues básicamente se establecieron, digamos, los incidentes que dieron forma al lícito. El contexto de este hecho, nomás para que lo recuerde, el pasado martes a través de redes sociales circularon imágenes de una mujer que arrastraba un perro de raza criolla, a través de su camioneta. Usaba, digamos, la cuerda de un cable para tener amarrado al perro y lo iba jalando. El perro ya se había cansado de andar detrás de la camioneta, literalmente se echó en calidad de bulto y pues fue arrastrado. Esto le generó lesiones al can en las almohadillas de las patas, hay sangrado también de las extremidades. Y bueno, buenos samaritanos, un grupo de automovilistas, le cerraron el paso a esta mujer e hicieron que la policía de Tlaquepaque la detuviera. Esta mujer, identificada perdón, como Catalina L, tuvo esta mañana la audiencia inicial en el reclusorio preventivo. El juez la vinculó y como medidas cautelares le dictó 3 meses de prisión preventiva justificada y 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Esto significa que queda detenida esta ama de casa por este caso de agresión y que no quede en saco roto. Es decir, la realidad es que esto es un llamado importante a que la gente reconsidere pensar siquiera maltratar un animal, porque pues hay sanciones penales fuertes. El perro que maltrató es un macho mestizo, es color paja y negro, tiene 2 años, se encuentra todavía bajo observación en el área de salud animal del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Y bueno, pasando a más información en materia de seguridad, me eche comentarte la situación que está presentando en el municipio de Tlaquepaque, donde esta madrugada se registraron 5 homicidios, así como lo oye. A estos homicidios hay que sumarles, por ejemplo, los otros 3 que se registraron ayer en la colonia Cerro del 4, en Loreto Sur y Teatro de las Américas, donde personas fueron asesinadas a balazos, 3 personas, 2 hombres y 1 mujer. Y el día de hoy pues se repite la historia allá en Tlaquepaque. El caso, digamos, más lejano de estos 5 homicidios fue hacia la zona de la carretera libre a Zapotlanejo. En este punto hubo en la colonia de Los Puestos, en las calles Pemex y Arroyo, un hombre fue asesinado a tiros en la calle. Es una víctima de 40 años de edad aproximadamente. Bueno, lo acribillaron ahí en la vía pública. Pero ya en la mañana se reportaron 4 asesinatos más. 2 de los hechos fueron 2 hombres localizados en la vía pública sobre las calles 6 de mayo y 16 de septiembre en la colonia Francisco y Madero. Esto es, digamos, en la parte alta del Cerro del 4. Eran 2 hombres de 35 o 40 años de edad y ambos presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza. Por las condiciones en que se encontraron estos 2 cuerpos, hay mucha similitud con el hallazgo de los 3 cadáveres que dábamos cuenta de el Cerro del Cuatro, el Teatro de las Américas, es decir, era la misma zona, Cerro del Cuatro, nomás diferentes áreas de este monte, y en cada parte, los incidentes son muy parecidos, personas localizadas en la calle con impactos de bala. Y también, lamentablemente, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos asesinados a tiros, ellos localizados en una finca de las calles Vicente Valencia y Andrés Tamayo, en la colonia Nueva Santa María. La mujer tiene 23 años, el hombre tenía 26, la finca era usada como sitio de reunión de adictos, uno de los llamados picaderos, ahí fue donde localizaron a estas dos personas sin vida. Esta es la información por el momento, Meche.
Pues muchas gracias, Héctor, y nada más quedamos pendientes con una pregunta que nos hacía una persona de nuestra audiencia, que estaba sucediendo ahí por Revolución.
Sí, permítame investigar, ahorita le pasamos el reporte completo.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Hasta luego.
Es Héctor Escamilla Ramírez con la información. En la participación de nuestra audiencia, Margarita Velázquez dice: ahora a mediodía estuve esperando el transporte público ruta 258B y tardó media hora en pasar, y el que pasó cortó ruta. Señor secretario Daniel Monraz, ahí le encargamos, gracias. Aquí hay una pregunta para el consultorio. Bueno, un poquito más adelante vamos a tener precisamente el consultorio. Le recuerdo que el día de hoy es cáncer de pulmón, pero si alguna cuestión de índole respiratoria usted desea consultarle a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Marco Antonio Morales García, médico adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, adelante con toda la confianza. Buenas noches, soy Pedro Ibarra. Una queja. Hace más de un año o más que el elevador de la clínica 2 del ISSSTE no funciona. Para personas que tenemos alguna incapacidad, es un sacrificio subir cualquiera de los tres pisos, y además solo hay baños en la planta baja. Ojalá que pronto corrijan esto. Nos dicen: hola, la mayoría de las celadoras son malvadas delincuentes, disfrazados sin piedad. Así tratan a los presos sin misericordia, y hay personas presas inocentes. Anónimo. Bueno, gracias ahí por su comunicación. Vamos ahora con información que tiene que ver con los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de familia, a 10 años de la desaparición de sus hijos, no han recibido respuestas claras sobre qué fue lo que sucedió con sus seres queridos. A pesar de las reiteradas promesas que las administraciones federales actuales y pasadas han ofrecido a los padres de los normalistas, no se ha llevado ante la justicia a los responsables. El presidente López Obrador asegura que se obtuvieron avances en las investigaciones, al mismo tiempo que lamentó no haber podido dar respuesta y esperar a que la mandataria electa Claudia Sheinbaum resuelva el caso. Hoy ha habido manifestaciones precisamente allá en la Ciudad de México. Ha habido cierres, bloqueos en calles y avenidas de la capital del país. Hemos visto ya, pues lamentablemente, algunos destrozos. La ruta que tomaron los manifestantes, entendemos, desde las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, fue por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo, porque bueno, hoy se cumplen 10 años precisamente de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y desde hace algunos días pues se ha venido generando una serie de manifestaciones o protestas exigiendo pues saber exactamente qué fue lo que sucedió. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Vamos por partes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador parecía que se iba sin decir nada, llevaba 3 horas hablando, y cuando ya se iba alguien le gritó que si no iba a dar un posicionamiento acerca de Ayotzinapa, y finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador se detuvo y respondió acerca de esta situación, y sí dice que pues el tema de Ayotzinapa es un tema pendiente que tendrá que quedar a cargo de Claudia Sheinbaum.
No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza, y manifestar mi solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes. Decirles que estamos nosotros todavía en lo que nos queda trabajando para encontrarlos y como les expresé en la carta que les escribí, que les envié, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y llevará continuidad a la investigación.
Y, pues bueno, después se le preguntaba también acerca de las vallas, porque efectivamente Palacio Nacional luce desde hace varios días, aunque normalmente ha lucido este sexenio con vallas alrededor, bueno, ahora estas vallas han sido de esas metálicas de 2 metros que pues impiden el paso a cualquiera. Y él decía que estas vallas eran porque normalmente con estos movimientos, con estas manifestaciones, vienen provocadores, y eran justamente los provocadores los que vinieron haciendo desmanes sobre Paseo de la Reforma, afectando negocios, rompiendo cristales, aventando bombas Molotov y también aventando petardos. Toda esta situación, pues dice el presidente López Obrador, es el motivo por el cual se decidió blindar Palacio Nacional. Y en este momento no ha concluido el mitin en el Zócalo capitalino, Mercedes. Todavía están pues los padres manifestándose en este momento. Vamos a escuchar uno de ellos, al señor Emiliano Navarrete, pero también vamos a escuchar a Vidulfo Rosales, que es el vocero de este movimiento.
A esta generación nos toca luchar por verdad y justicia, y así lo haremos, compañeras, compañeros, sin dar ni un paso atrás, hasta lograr la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Y no nos importan gobiernos, del partido que sea, la lucha por la verdad es inclaudicable. Continuaremos adelante hasta lograr la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. ¡Porque viva los ciudadanos!
Y decíamos, también escucharemos al señor Emiliano Navarrete.
Gracias por caminar con nosotros, manifestando, ¿verdad?, también que este gobierno debe darnos verdad y justicia, cosa que hasta el día de hoy no ha cumplido. ¿Qué hemos visto de este presidente? Presidente de algunos mexicanos, no de los que clamamos verdad y justicia. Andrés está haciéndonos a los padres y madres. Quieres burlarte de nosotros, poniéndonos barreras en nuestro camino. ¡Qué bajeza de hombre, de verdad!
En fin, parte de lo que está ocurriendo en este momento en el Zócalo capitalino, repito, en este momento todavía continúa esta manifestación de los familiares, de los padres y los madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y, pues bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a escuchar a Omar García Harfuch, el que será el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él justifica la reforma constitucional mediante la cual la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena.
Es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo. De manera respetuosa, consideramos que eso es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Con excepción de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes. Y lo más importante, con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en nuestro país.
Pues ahí está justamente García Harfuch con la justificación del por qué es necesario, dicen, que la Guardia Nacional pase a formar parte o que esté bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice que es la única forma de que se mantenga como un organismo profesional y que siga creciendo como lo han hecho otras guardias civiles u otros organismos parecidos en Italia, en Francia, en España o en Chile. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas noches, que descanses.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Muchas gracias, Arturo. Que estés muy bien. Bye. Retomando el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de las víctimas y la presidenta municipal de Iguala, Guerrero, Norma Otilia Hernández, inauguraron un memorial en el parque que alberga el Monumento a las Banderas. El homenaje presenta las fotografías de los estudiantes en 10 columnas con detalles de su origen y una breve reseña de sus vidas. Esto allá en Iguala, Guerrero. Por otra parte, hay una pues un posicionamiento que dio Amnistía Internacional en el sentido de que el gobierno que a partir del martes va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de impulsar una nueva investigación que permita a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acceder a la justicia y poner fin a una década de incertidumbre y dolor a los afectados. En el marco de la conmemoración por los 10 años de la tragedia, Amnistía Internacional manifestó que Ayotzinapa es un caso emblemático de las inconsistencias, complicidades, intereses y omisiones que bloquean la impartición de justicia, por lo que el nuevo gobierno tiene el gran reto de reconstruir la confianza con las familias de los jóvenes. También se pronunció en torno a este tema el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Este comité pidió que continúen las investigaciones hasta conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A estos 10 años de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, la ONU, a través de sus oficinas, ha dado seguimiento y brindado asistencia a las autoridades de México durante este tiempo. De acuerdo con las autoridades, se tienen más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 enfrentan medidas cautelares diferentes a la prisión. Vamos a hacer una pausa, regresamos con usted. Le recuerdo que más adelante tendremos el consultorio.
What's the...
Es momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, lista, puesta, ansiosa por escuchar los deportes.
Sí, ya lo creo. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Bueno, ahorita los escucho, pero voy un mandado y vengo.
Perfecto, muy bien. Bueno, vámonos con la información, que como voy a iniciar con las Águilas del América, ahorita se va a regresar Meche, ¿verdad? Bueno, con la conquista del campeón Scope, André Jardine se convirtió ayer en el entrenador más ganador con el América, suma 5 títulos en menos de 2 años, y dice sentirse orgulloso por formar parte de este grupo de triunfadores. Así lo dijo el timonel brasileño, y aquí lo escuchamos.
La oportunidad de ser parte de un grupo que está, el grupo está escribiendo una historia importante en un club gigante de la América con una afición tremenda, y este grupo se comprometió desde que aquí llegué a hacer lo posible y lo imposible para escribir esta historia, sabiendo que quien escribe la historia son los vencedores. Tenemos que hablar un poco más de esto, que es los hechos de este grupo y de este club, de esta institución.
Bueno, pues, ¿qué le parece? Ahí está André Jardine con el ánimo hasta las nubes. Y es que con el bicampeonato que tiene en la Liga MX, el campeón de campeones, la Supercopa de la Liga MX y el campeón Scop, Jardine se convierte en el mejor entrenador, bueno, en el que tiene más éxitos, y supera a Raúl Cárdenas, a Jorge Vieira y a Miguel Herrera en esta lista de los entrenadores más exitosos con las Águilas del América. El Atlas tendrá algunos cambios y sale en busca de regresar a la senda del triunfo. Visitará al Toluca. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
El equipo del Atlas prepara el juego del Toluca, que será el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde en la cancha de la Bombonera. Camilo Vargas, capitán de los Zorros, habló en conferencia de prensa sobre varios temas, entre ellos el agradecimiento al público por todo el apoyo que le ha brindado al propio arquero colombiano, con pancartas, porras y demás. Segundo, lo que está preocupando en Atlas es la carencia ya de triunfos en los últimos partidos, y sobre ello y de cara al duelo del Toluca, esto comentó.
Bueno, sin duda siempre tienes oportunidad de mejora. Creo que no es nuestro plantel, nuestro conjunto con el cuerpo técnico, no estamos al nuestro techo, ¿no? No hemos encontrado, no hemos, estamos en busca de seguir elevando nuestro nivel, no solo individual, sino grupal, y fútbol es de resultados, y por ahí el último resultado es el que hoy en día te genera o te imaginas una nube negra. Bueno, sin duda conocemos el potencial de Toluca en su casa, es un rival que tiene muy buena posición, que tiene muy buenos nombres, que tiene muy buena colectividad, entonces hemos venido trabajando conforme a esas virtudes que tienen ellos esta semana, con el entrenador, con todos los muchachos, para ir a buscar la victoria y volver a sumar en esta nueva fecha.
Las palabras del colombiano Camilo Vargas. Atlas con 14 puntos, preparando pues el partido del próximo sábado, donde visitará al Toluca. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro por esta información de los rojinegros, que tuvieron una semana para el olvido, y pues a ver cómo les va, ¿eh? Esta salida no luce nada tranquilita ante el Toluca. Por cierto que mañana con 1, 2, 3, 4 partidos se pone en marcha la jornada 10 de este torneo de apertura de la Liga MX. A las 6 de la tarde, Puebla contra Juárez, Querétaro contra Necaxa a las 19 horas, luego tenemos el Tigres contra León a las 20 horas y Xolos de Tijuana ante el Mazatlán. Será a las 9:05 p.m. en la actividad de este viernes, al ponerse en marcha esta jornada número 10 del torneo de apertura. Fútbol internacional. En el cierre de la fecha 7 de la Liga de España, el Atlético de Madrid derrotó de visitante 1-0 al Celta de Vigo con gol de Julián Álvarez, previo al derbi ante el Real Madrid. Por su parte, el Villarreal, también de visitante, venció 2-1 al Español, y Las Palmas y el Betis empataron a un gol. Después de 6 años de su último partido en competencias europeas, el Athletic de Bilbao se estrenó el día de hoy en la Europa League con empate 1-1 ante la Roma en el Estadio Olímpico, encuentro en el que, por cierto, el portero mexicano Alex Padilla se quedó en la banca. En otros duelos celebrados hoy, el Ajax de Ámsterdam goleó 4-0 al Beşiktaş de Turquía y el Lyon de Francia venció 2-0 al Olympiacos. En el béisbol de las Grandes Ligas, los últimos 2 juegos de una serie crucial entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta fueron pospuestos por las torrenciales lluvias ante la llegada del huracán Helen, por lo que la pelea por los boletos de comodín a los playoffs de la Liga Nacional podrían requerir una jornada adicional e incluso una cartelera doble. En más información de béisbol, el día de hoy inició pues lo que será la mudanza de los Atléticos de Oakland, que jugaron su último partido ahí en el Coliseo de esta ciudad, en Oakland, para iniciar su traslado primero a Sacramento, donde van a jugar 3 años hasta el 2027, para después aterrizar ya de manera definitiva en Las Vegas, la que será su nueva casa. Oakland, por cierto, venció 3-2 a los Rangers de Texas en un partido con muchos sentimientos, y donde el manager Marco Tsai, al finalizar el juego, tomó el micrófono para agradecer a los 46,889 aficionados que se dieron cita en el Coliseo de Oakland para despedir a este equipo de los Atléticos, que, insisto, tendrán como nueva casa Las Vegas. Y ya para finalizar, le comento que la escudería Red Bull anunció la salida del piloto Daniel Ricciardo, quien deja con efecto inmediato al equipo filial de nombre Visa Cash App Racing Bulls, y ya no estará presente en el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, que se llevará a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas. El asiento de Daniel Ricciardo como coequipero de Yuki Tsunoda será ocupado por el neozelandés Liam Lawson. Lo que son las cosas, pero cuando estaba el tema de que Checo Pérez no renovaba con Red Bull, se decía que era quien iba a ocupar el lugar que Daniel Ricciardo sería quien ocupara el asiento de Checo Pérez. Checo Pérez renovó contrato y usted ya se sabe el resto de la historia. No le ha ido muy bien, por cierto, a Checo desde que renovó contrato, y Daniel Ricciardo ya queda fuera por el momento de la Fórmula 1. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ahora abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí estamos con usted, ya listos para prácticamente en unos minutos, en unos segundos, diríamos mejor, entrar ya con el tema de la del consultorio, que esta noche vamos a abordar para usted precisamente lo que es el cáncer de pulmón. ¿Y qué le parece? Pues si vamos dando paso de una buena vez al consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Y esta noche le agradezco enormemente al doctor Marco Antonio Morales García, médico adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, que participe con nosotros en este consultorio. Doctor Morales, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Para servirle.
Doctor, lo escucho un poco lejos. No sé si hubiera posibilidad, por favor, de mejorar la comunicación.
Déjeme quitarme los auriculares, permítame.
Ah, creo que va a ser eso, sí. Por lo regular, digo, son prácticos, pero sí para cuestión de entrar al aire nos resta un poco de calidad. Bueno, esperamos ya al doctor que nos avise cuando esté listo.
¿Bueno?
Sí, listo. Ah, doctor, qué gran diferencia. Ahora sí ya lo escucho aquí al ladito.
Muy bien.
Doctor, muchas gracias. El día de hoy platicar con usted al respecto del cáncer de pulmón. Pero me gustaría que comenzáramos, ¿qué es el cáncer de pulmón? Y también esta actividad que van a tener los hospitales civiles, entiendo, para su detección.
Sí, muy bien. El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que, como su nombre lo dice, pues afecta a las vías respiratorias bajas, lo que son la tráquea, bronquios, y en sí el pulmón. Pues hay varios tipos de cáncer y sin embargo el factor principal de riesgo es el tabaquismo. Efectivamente, actualmente en nuestro hospital se está ya llevando a cabo un programa que se llama Detecto. Es un programa de detección oportuna de cáncer, el cual está coordinado por el INCAM, que es el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, y el cual proporciona estudios de tomografía de baja dosis y aparte estudios de función pulmonar para pacientes con alto riesgo, y el objetivo pues es precisamente detectar oportunamente el cáncer.
Doctor, ¿cuándo se va a realizar este programa gratuito? Porque inclusive entiendo que se necesitan, digamos, ciertos requisitos para poder ser sujeto de este programa, y además el cupo es limitado.
Este programa ya se está corriendo en nuestro hospital. De hecho, se han llevado, se han evaluado alrededor de 46 pacientes, de los cuales ya se detectaron 4 casos de cáncer, de los cuales la mitad de estos, o sea, 2 casos, se lograron detectar en etapas tempranas.
Perfecto. Entonces, el cupo limitado, ¿para cuántos más entonces podría ser este programa, doctor?
Actualmente todavía tenemos 25 lugares disponibles en el hospital. Sin embargo, al terminar al cubrir estos lugares, nos puede ser que nos consideren para darnos más lugares.
Doctor, ¿cómo ahora los requisitos? Hablemos de los requisitos. Entiendo también que se necesitan para poder ser parte de este programa.
Sí, en general los requisitos o los factores, los criterios son personas entre 50 y 75 años, fumas o fumaste, has estado expuesto al humo de leña por más de 10 años y si tienes diagnóstico de POP. Si tienen algún de estos datos, hay que comunicarse a un teléfono, que también es WhatsApp, es el 33 32 36 60 30. Perfecto. Y correo electrónico detecto de Guadalajara, ldedo@gmail.com.
Repetimos el teléfono: 33 32 36 60 30.
Correcto.
Doctor, ahora volviendo a lo que es el cáncer de pulmón, ¿tiene alguna manifestación la enfermedad?
Mira, lamentablemente el cáncer de pulmón tiene manifestaciones ya cuando el cáncer está en etapas avanzadas, y probablemente a ese nivel ya no sea curable. De ahí la importancia de este tipo de programas en personas con factores de riesgo, que fue lo que comentamos, sobre todo si han fumado o son fumadoras o han estado expuestas al humo de leña, o tienen EPOC, este tipo de programas tratan de detectar a los pacientes. De hecho, el programa, los pacientes que son candidatos, se les va a dar un seguimiento durante 3 años y cada año se les va a estar haciendo la tomografía y el estudio de espirometría.
Un cáncer, se detecta el cáncer no en su etapa avanzada, sino quizás en su primera etapa, y puede ser reversible si se detecta, sí, digamos, a tiempo.
Sí, de hecho el cáncer en etapas primarias es totalmente curable como cualquier otro tipo de cáncer.
Al momento de que ya vienen las manifestaciones fuertes de la enfermedad, cual que dice usted que ya no se cura, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que le pasa al paciente?
Bueno, las manifestaciones que puede presentar el paciente es tos, que no mejore a un tratamiento, por ejemplo, dolor, generalmente dolor de tórax. Cuando esa tos ya se convierte con, por ejemplo, con flemas que están rayadas con sangre, o que prácticamente tiene sangre.
Doctor, voy con algunas preguntas de sus pacientes, si le parece bien, por favor, para poderles orientar, si fuera tan amable.
Claro que sí.
Nos dicen para el doctor, de pulmón, a ver si me puede atender, me siento muy mal. Me cuesta respirar y me duele mucho la espalda. Duré 15 años cocinando con leña. Tengo 51 años, me llamo María Ramos.
Sí, pues yo lo que le recomendaría es acudir, por ejemplo, en nuestro centro de atención respiratoria que forma parte del Hospital Civil Nuevo, yo le recomendaría que sí acudiera a consulta de primera vez y ya de ahí que pase con nosotros a nuestro servicio.
Perfecto. Tengo también en otra participación, dice, hola, buenas tardes, voy a enseñar, bueno, Ernesto López, tengo 59 años y pregunta para el consultorio, no tengo problemas respiratorios, estoy bien, ¿qué recomienda como para hacer una limpieza o regenerar o no sé cuál sería la respuesta de mis vías respiratorias?
Sí, yo pienso que estamos en esta etapa, estaríamos en una fase de prevención. Precisamente la prevención incluye pues no iniciar, por ejemplo, con el tabaco o evitar ambientes contaminados del tabaco. La otra situación sería pues evitar en lo más posible, lamentablemente en las urbes pues tenemos la contaminación ambiental, la otra es contaminación del lugar del trabajo. Y pues si estamos en lugares del trabajo, pues lograr, por ejemplo, que estén ventilados. La otra cuestión es seguir pues una dieta adecuada, ejercicio, y una cosa muy importante que sería, desde mi punto de vista, el tercer pilar preventivo sería cuidar nuestro sueño.
Nos dicen, mi nombre es Alejandro Rodríguez y mi pregunta es, si un exfumador, luego de un año sin fumar y sin presentar problemas respiratorios, aún haciendo deporte, ¿se eliminan los riesgos de haber fumado?
Conforme pasan los años, van eliminándose. Por ejemplo, quizás para otro tipo de situaciones, por ejemplo, de EPOC o de cáncer, pues a veces se requieren un poco más de años, pero entre más años pasen, después de que uno fumó, va eliminando riesgo, por ejemplo, de padecer incluso cáncer.
Nos dicen, tengo 82 años, nunca he fumado. En rayos X apareció módulo en pulmón, en la tomografía no tengo síntomas, ¿por qué sería?
Normalmente una radiografía simple de tórax pues es como una fotografía, generalmente el rayo entra de la parte póster o anterior a nuestro tórax. Entonces en su camino pues sí puede incluir no solamente el pulmón, sino por ejemplo puede incluir hueso, tejidos blandos, y muchas veces en una radiografía simple sí llegamos a ver imágenes que son sospechosas, pero ya realmente en la tomografía no se ve, ahí pues lo que confirma si está bien o no está presente una lesión es la tomografía. Pues yo le diría que si la tomografía está bien, no tiene por qué preocuparse.
Laura Elena Ruiz dice, tengo 58 años, he fumado desde los 20 años, he tenido algunos espacios en los que no he fumado. Sin embargo, últimamente, por cuestiones de ansiedad, fumo demasiado y siento que me duele la espalda al nivel de los pulmones. ¿Será el tabaco? Es lo que pregunta la señora Ruiz.
Sí, pues es importante quizás relacionarlo con eso, porque sí necesitaría pues alguna revisión, y pues yo le recomendaría mínimo tomarse una placa de tórax.
¿Una placa de tórax?
Sí.
Muy bien. ¿Tienes algo más por allá, mi querida Silvia, de participación de la audiencia? No. No, bueno, perfecto. Entonces, doctor, continuando con el tema del cáncer de pulmón, ¿cuánto tiempo pasa? Ay, no, sí es cierto, aquí tengo otras. Te entendí que
es
no.
Es una historia.
Es una historia. Ah, bueno. A ver, dice Carlos Chávez. Desde los 6 años me indujeron a fumar a fuerza. Y a los 30 años quise dejar de fumar y lo logré. Pero tiempo después lo volví a probar y lo volví a dejar. Ya tengo 70 años y ya no fumo. Es una decisión. Pues mira qué historia esta, doctor.
Claro, sí. Buena decisión. Y aparte, qué bueno que lo logró.
Efectivamente. Doctor, ¿quiénes padecen más el cáncer de pulmón, hombres o mujeres?
Actualmente es casi a la par, como el primer... quizás valdría la pena hablar sobre los factores de riesgo.
Uh-huh.
Y el principal factor de riesgo desde 1950 se asoció el tabaco al cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces el primer factor de riesgo pues sigue siendo el tabaco. Alrededor del 70% de los pacientes que tienen cáncer, el factor más importante es el tabaco. En otro de las cosas actuales muy importantes, sobre todo en las grandes urbes, y quizás nosotros, nuestra área urbana, pudiéramos incluirla, son los factores medioambientales, la contaminación. De hecho, este simple hecho de la contaminación en base a esto ha ido cambiando incluso la epidemiología o el tipo de cáncer de pulmón. Y por otro lado, hay otro gas que se llama radón. Revisando el radón, al parecer es un gas que se produce, que su origen lo tiene en la tierra y en las piedras, y se evapora por las grietas de la superficie de la tierra y en lugares que están muy cerrados, por ejemplo en el hogar o en los lugares de trabajo, tiende a acumularse este gas y genera radiaciones que van y afectan al pulmón. De ahí que una de las recomendaciones importantes, tanto en casa como en los lugares de trabajo, pues es tener buena ventilación. Anteriormente, o quizás todavía, pues el cáncer es más frecuente en el hombre. ¿Por qué? Porque tiene más prevalencia el tabaco. Sin embargo, con el paso de los tiempos, pues el género femenino también pues ha ido incrementando ese hábito y pues casi ya están a la par.
¿Qué hay de los llamados fumadores pasivos, doctor?
Efectivamente, el tabaco pues no solamente afecta a las personas que fuman, de ahí la importancia pues de los lugares libres de tabaco, ya que el humo del tabaco también puede afectar a las personas que tienen tabaquismo pasivo, no solamente para cáncer, sino para, por ejemplo, EPOC, que es una de las enfermedades que por consecuencia del tabaco.
Aquí me llega otra pregunta, no me deja nombre la persona, pero dice, buenas noches, ¿qué es la apnea y puede ser mortal?
Bueno, la apnea, yo creo que se refiere a la apnea obstructiva del sueño.
Me imagino.
El sueño es una patología, es un trastorno que está clasificado dentro de los trastornos del dormir, en un grupo especial que se llama trastornos respiratorios del dormir. La apnea obstructiva del sueño sobre todo se presenta en personas que tienen sobrepeso, sin embargo, no necesariamente, y el principal problema es que cuando nosotros nos vamos a dormir, lo que es la vía aérea superior en la hipofaringe tiende a cerrarse. Entonces eso nos causa falta de oxigenación, y de hecho el origen fisiopatológico de las complicaciones es la hipoxia intermitente, que pues nos trae endurecimiento de las arterias, problemas del colesterol, Esto nos trae aumento de la presión que está entre el corazón y el pulmón, y con el tiempo nos puede causar este crecimiento del corazón. Es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, problemas de arritmias, de tal forma que sí nos puede llevar en etapas finales a la muerte.
Doctor, pues yo le quiero... mira aquí rápidamente porque ya nos quedan 40 segundos. ¿Qué opina de los cigarros electrónicos? Soy Ricardo de la O.
Sí, los cigarros electrónicos y son igualmente dañinos que el cigarro normal, o incluso actualmente pues todavía no sabemos todas las consecuencias que pueda tener. Yo le recomendaría que, al igual que el tabaco, evitarlo.
Pues doctor Marco Antonio Morales García, muchísimas gracias por su tiempo.
Para servirles.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, así finalizamos no solo el consultorio, sino también esta emisión de Metrópoli al Día. Gracias, que tenga una gran noche, un sueño reparador. Gracias Silvia, César, soy Mercedes Altamirano, que descanse, hasta mañana.